de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Tiza, a esta maravillosa jornada de sábado, un día fantástico. Este sábado 5 de octubre del año 2019 tenemos pleno sol, después de que volvió era el frío, después de que tuviéramos algunas lluvias. Tenemos un día fantástico en Córdoba y un programa con mucha información. Oscar, ¿cómo anda? ¿Bien?
Buen día compañeros, buen día Daniel, a la gente de producción y operador, querido, de siempre.
Le mandamos un abrazo al futuro secretario de Cultura que debe andar haciendo trámites por allí.
Está participando del encuentro, ya vamos a hablar un poquito de eso. No nos va a poder escuchar porque está moderando inclusive un área.
Moderador, mira vos. Sí.
Que ya lo vamos a contar un poquito más en detalle.
Bueno, y me contaron y chismosearon que anduvieron de paseo por la capital federal.
Mira, un paseo. ¿Recién llegado? Sí, llegamos esta mañana. Un paseo particular, si se quiere. Sabemos y hemos contado de que dentro del proyecto, del programa de formación político-sindical para delegados, hay uno especial que se ha elegido, que los secretarios generales de cada delegación han elegido a un par de delegados jóvenes. En principio intentamos que sean menores de 30 años. No hay muchos y esto es todo una señal. Pero subimos un poco la edad. De todas maneras son jóvenes delegados que participan de experiencias significativas y especiales, encuentros, charlas, con personajes que hemos tenido inclusive entrevistados en el programa, como Pedro Saborido, como Martín Rodríguez y algunos más, por contar dos de este año. Y fuimos a Buenos Aires, fuimos a la capital para conocer, para que conozcan ellos mismos y muchos de nosotros que no conocíamos algunos lugares de esos, lugares históricos del movimiento obrero y históricos de la historia en general de la Argentina, de derechos humanos. Por ejemplo, el jueves a la mañana estuvimos en Cetera en una reunión con la querida Sonia Aleso, con María Laura Torres de SUTEBA y con un grupo de jóvenes que también se forman político-sindicalmente en La Matanza, que son de SUTEBA. Recordemos que en La Matanza justamente SUTEBA no gobierna la agrupación política que es la que gobierna Cetera, ¿no?
Ni SUTEBA.
Entonces allí se han dado en un programa de formación también jóvenes que están haciendo un trayecto, si se quiere, similar al nuestro, con sus contextualidades y sus particularidades.
¿Y por dónde más anduvieron?
Anduvimos por la ex ESMA, el jueves a la tarde, hicimos un recorrido, una visita guiada al sitio de la memoria de la capital, que es inmenso, que es el recorrido obviamente abarca la parte del casino, que es donde estaban los detenidos, donde estaban los sitios de tortura y de desaparición. Realmente muy muy movilizador, muy movilizador. Le agradecemos a la gente de allí que nos recibió y
hicieron
nos,
la visita guiada.
La visita guiada habitual, ¿no? Sí, muy 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 fuerte, muy fuerte. A la noche compartimos una rica cena junto con Martín Rodríguez justamente, nos conoció un espacio, charlamos y evaluamos mucho. Y ayer estuvimos temprano en el Museo Malvinas. Museo Malvinas está allí cerquita de la ESMA, no recuerdo bien en qué lugar, pero está a la vuelta. Y bueno, mucha tecnología puesta al servicio de conocer desde la flora, la fauna, lo geopolítico.
No es un museo sobre la guerra.
No es sobre la guerra, está incluida y abarca mucho, ¿no? Sí, claro. Pero te enseña inclusive parte de la Antártida.
Ah, mira vos.
Cuáles son los recursos, personajes históricos de esos lugares.
O sea, te ubica en la zona.
Exactamente. Para que nosotros nos apropiemos de ese territorio como lo que es, como propio, como soberanamente
conocerlo para poder reclamarlo.
Exactamente. Y terminado ahí, tuvimos una charla de una horita y pico con Daniel Filmus, quien fuera secretario del asunto relacionado con Malvinas en los últimos dos años del gobierno anterior, que después obviamente fue desmantelada esa secretaría, y que bueno, nos contó todo lo que se tiene que seguir haciendo, y bueno, están esperando un hipotético cambio de gobierno para reactivar todo eso. Después fuimos al Museo Histórico, a la Casa Histórica de la CGT, realmente un templo del movimiento obrero. Conocimos los lugares donde desde el año 50 se realizaron muchas acciones.
Casa histórica, sí.
Una casa histórica, que está allí atrás de la Facultad de Ingeniería, que fuera la Fundación Evita.
Claro.
Que después del 55 eso se no se desmanteló, sino que se cambió el sentido.
Así es.
Y ahora es universidad. Y después a la noche cerramos con una experiencia muy, muy fuerte, muy significativa, que es un profesorado popular de enseñanza primaria. O sea, es formador de docentes para enseñanza primaria.
Forman
popular
maestros.
Dentro de la Villa 31.
Ah, mirá vos.
Dentro de la Villa 31.
La que está pegadita a Retiro.
Exactamente. Allí cortada por la Avenida Ilia, 31 y 31 bis. Nosotros tuvimos la 31 bis. Ingresamos por el lado de Constitución, por un puente peatonal. Adentro sabemos que no hay transporte público ni nada.
Sí, sí.
Llegamos hasta ahí, ingresamos con los compañeros de una agrupación política que se llama El Hormiguero y que ellos llevan adelante este proyecto, que está avalado por el Estado también, por el Ministerio de la Ciudad.
Forman docentes, gente que vive ahí y se forma como docente.
Y se forma como docente y forman a docentes que van a trabajar allí.
Y que van a trabajar allí.
Sobre todo mujeres. 96% de los que asisten son mujeres.
Mujeres.
Que muchas de ellas tienen su contexto, su familia y todo demás. Y les
resuelven. Viven en otro lado y viven ahí.
Y les resuelven, el tema de porque tienen hijos allí dentro de la villa, las chicas que trabajan y tienen una guardería para que ellas puedan ir a estudiar y dejen sus hijos en la guardería.
Ah, mira vos.
O sea, les resuelven todo para que no se obture el derecho a la formación docente.
Uh-huh.
Realmente. Una experiencia tremenda.
No, por el contexto.
Por el contexto. Estar allá adentro, ver realmente la dignidad que defienden estos pobladores dentro de sus dificultades y todo lo demás para poder formarse, para poder avanzar, para poder trabajar, para poder justamente tener un buen vivir, es increíble, ¿no? Uh-huh. Así que hay que estar allí para un poquito, tuvimos una hora para empezar a entender de qué se trata.
Bueno, lindo, rico el viaje, gracias por la descripción. Oscar, de nuevo entre nosotros, cansado, imagino, porque ha sido un
viaje. El viaje, si bien anoche uno se dice que duerme en el colectivo, pero no es lo mismo, un par de horas de esta mañana, pero realmente muy movilizado, por eso la neurona estuvo a full.
Atenta. Bueno, tenemos un programa cargado de cosas, vamos a hablar con Oscar Ruibal en un ratito nada más, un tema que había quedado pendiente del programa anterior. Durante toda la semana el gremio se estuvo movilizando hacia el panel, hubo reuniones, presentaciones. El tema es pasividad anticipada voluntaria, escuelas especiales para cargos directivos, director y vicedirector. Vamos a estar hablando un ratito con Oscar. Vamos a estar con una experiencia muy linda que viene de Colonia Carolla, con
sí,
el tema de la Feria de Ciencias.
Se está desarrollando la Feria de Ciencias y Tecnologías, que todos los años sabemos que tiene distintas instancias, las regionales, las zonales, y están en las provinciales. Y en el predio de Feriares se estuvo realizando, y bueno, estuvimos allí. Estuvo nuestra productora, tiene algunos audios, y una experiencia particular de la zona de Colonia Carolla, que la vamos a contar bien. Realizan MySol, se llama
Maisol,
que es del IPET
bioetanol.
Bioetanol, pero obviamente realizado a baja escala, del IPET 412 de la localidad de Colonia Carolla. Cristian Ibarra, el docente encargado, nos va a contar algo.
Y vamos a estar hablando también del hecho político sindical más destacado de la semana, que fue la unificación, o en todo caso el comienzo del camino, porque esto es un camino que habrá que recorrer, de la unificación después de 28 años de la CGT con la CTA.
La CTA, dos centrales obreras que de alguna manera se dividieron, dentro de las mismas tienen sus propias divisiones, debemos reconocerlo, es una voluntad de acción política, porque estatutariamente es otro camino,
sí.
Así que bueno, la verdad es que en esta base de unidad que se quiere lograr para que un hipotético gobierno de Fernández pueda tener una base de trabajo y de gobernabilidad importante, se dio un gran paso.
Bien, 12:11 en la República Argentina, tiza al aire.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, lo que les decíamos, lo que les prometíamos en el comienzo, hace un ratito nada más, en la asamblea pasada se resolvieron varias cosas, y también algunas líneas de acción para la semana. Vamos a hablar con Oscar Ruibal, que nos va a comentar respecto de las diferentes acciones gremiales que realiza UPC en diversas cuestiones, pago a docentes, suplentes de dirección y dirección.
Mira, te lo cuento rápido, Daniel. El jueves 26 hizo una movida por las tareas pasivas permanentes para que accedan a una pasividad anticipada. El martes primero, docentes de escuelas hospitalarias y domiciliarias por el boleto educativo, por docentes con deuda salarial, por cobertura de cargos en nivel inicial y primario. Y el jueves 3, problemática de docentes de modalidad especial.
Bien. Bueno, vamos a ir punto por punto. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, vamos describiendo brevemente todas estas acciones. Arranquemos por lo que son los reclamos de nivel inicial y primario. ¿Qué es lo que se reclama allí?
Bueno, allí hubo una presentación que se realizó con la presencia de miembros de Junta Ejecutiva y de delegaciones, con también una representación de los docentes afectados. Son aquellos docentes suplentes que en su momento cubrieron cargos directivos de nivel inicial y primario que habían salido a concurso. Quienes ganaron los concursos, ustedes saben, tienen que tener una resolución por parte del señor gobernador, en la cual les permite formalmente la toma de posesión de dicho cargo. Uh-huh. Bueno, por una serie de cuestiones, de dilaciones administrativas, este instrumento legal se fue demorando, y nosotros como sindicato reclamamos que hubiera clases y que los alumnos tuvieran estas instituciones tuvieran sus conducciones. Por lo tanto, se designaron suplentes en debida forma.
Bien.
Lo que pasa es que una vez que salió la resolución y se designó a los docentes titulares que habían ganado los cargos, se hizo dicho instrumento legal con una fecha posterior de la asunción de los compañeros suplentes, con lo cual en un aspecto, diríamos, bastante poco ágil, los compañeros fueron obligados a realizar todo un trámite administrativo, reconocimiento de servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, la Secretaría Gremial de nivel primario, las delegaciones vienen desde hace un buen rato reclamando, y logramos en la jornada de ese día que se reconociera efectivamente el derecho que tienen los compañeros, y se ha dado un proceso de agilización de todos los trámites, de modo tal que formalizó el compromiso el Ministerio de Educación que en este mes de octubre dichos docentes van a percibir los salarios que se les adeuda y los proporcionales de aguinaldo correspondientes.
Bien. Bueno, el otro tema que había quedado pendiente, porque lo habíamos anticipado en el programa anterior, es el de las pasividades anticipadas, gestiones por pasividad anticipada, que me parece que por lo que ha significado en el pasado este término de pasividad anticipada y demás, vale la pena aclararlo y especificarlo bien de qué se trata, ¿no?
Exactamente, es muy pertinente el comentario que haces, Daniel, porque se ha generado muchas expectativas en esto.
Imagino.
En su momento, digamos, salió una ley específica de pasividades anticipadas voluntarias que estaba previsto solamente para un segmento de los trabajadores del Estado, para la empresa provincial de energía y para los bancarios. Uh-huh. Y luego también hubo una aplicación restringida para el campo docente, pero la ley original, digamos, no hacía una mención específica de los docentes, sino que era muy genérica. Vos sabés, y la audiencia lo conoce, la Unión de Educadores viene desde hace mucho tiempo reclamando que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad y la necesidad de hacer un debate profundo sobre una ley, la 6561, que es la de tareas pasivas, que es, fíjate vos, Daniel, de la época de la dictadura militar de 1981. Ha pasado en el país mucha agua bajo el puente, ha habido tantas leyes nacionales que reconocen mejores beneficios y una mejor contención y lectura, digamos, de lo que significa la pérdida de las condiciones psicofísicas originales en el trabajo, pero sin embargo no logramos que las autoridades tomen debida carta en el asunto. Sin embargo, a raíz de, vamos a decirlo, también de la iniciativa de un grupo de docentes con tareas pasivas permanentes, luego se llegaron al sindicato y comenzamos un trabajo conjunto, y se ha logrado, digamos, luego de un trabajo bastante intenso, la comprensión de la necesidad por parte del Ministerio de Educación y la Secretaría de Gobernación de que se llegue a un decreto firmado por el señor gobernador en la cual docentes que tengan tareas pasivas permanentes con resolución ya del Ministerio de Educación, con 20 o más años de servicio, o sea, con estado docente, reconocimiento de estado docente, o sea, que son docentes, vale aclarar, no aquellos que ingresaron a las tareas pasivas con menos de 20 años de servicios y son recalificados en la administración pública.
A ver, y discúlpame para aclarar. El tema de las de los años de servicio, explicar un poquito mejor lo de los 20 años. Primero, ¿establece un plazo de pasividad? Es decir, ¿tiene que haber transcurrido un plazo determinado en tareas pasivas?
No en las tareas pasivas, sino lo siguiente. La ley establece como un corte entre aquellos docentes que inician las tareas pasivas, que son originalmente provisorias, a ese momento, con más o menos 20 años de antigüedad.
Bien.
Aquellos docentes que este proceso lo inician con 20 o más años de antigüedad, si se concreta las tareas pasivas, no pierden el estado docente, siguen siendo docentes.
Bien.
O sea, con el cargo correspondiente o las horas cátedras y los derechos correspondientes en ese sentido. Sin embargo, si en el momento de acceso a la tarea pasiva provisoria tenían menos de 20 años de servicio, si se concreta dichas tareas, pierden el estado docente y se los reubique en la administración pública. Esto ha generado muchos conflictos, sería largo de explicar, y nosotros también litigando contra eso. Y hay un tercer elemento que es interesante, que es que en el caso de que hubiera un docente que tiene menos de 20 años de servicio, pero llega a las tareas pasivas permanentes en ocasión de accidente o enfermedad de trabajo, tampoco pierde el estado docente.
Bien.
Y entonces, en síntesis, quienes podrán verse beneficiados con un acceso voluntario a esta pasividad anticipada voluntaria son docentes que tengan tareas pasivas permanentes, con 20 o más años de antigüedad, que tengan la resolución respectiva y que al momento de iniciar esta pasividad anticipada voluntaria tengan no menos de 10 años para acogerse a la jubilación ordinaria. Estamos trabajando en los detalles, estamos haciendo un relevamiento, está participando bastante activamente la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio, la Dirección de Recursos Humanos e inclusive la Dirección de Medicina del Trabajo, a los fines de que tomen conocimiento todos los docentes que están en esta situación y tome la determinación, reitero, voluntaria, de acceder o no a dicha pasividad anticipada voluntaria.
O sea, te ejemplifico para finalizar este punto. Un docente que tenga 20 años de servicio y que, por ejemplo, tenga dos de tareas pasivas ya firmes, se puede solicitar la pasividad anticipada, la jubilación.
Exactamente, exactamente. Lo que nosotros recomendamos a los docentes que tienen tareas pasivas, que se dirijan a la delegación de cada una de las de Unión de Educadores, cada uno de los departamentos, o se comuniquen con el mail de la Secretaría de Coordinación.
Perfecto.
Que es SEC, lo deletreo, SECCOORD, gremial, @uepc.org.ar.
Oscar,
allí vamos a poder
¿Ya está el decreto o está la firma del decreto? Ya
está firma. No, está la firma del señor gobernador. Bien. Porque es un decreto que al momento de salir, como toma todas aquellas personas que estén en condiciones, o sea, no es un decreto que permanece abierto, sino que es específico para los docentes,
claro,
que al momento de la salida del decreto tengan las condiciones que señalamos.
No, está claro. Bien, vamos a dejar este tema. Otro reclamo, lo que sostienen los docentes de la modalidad especial, ¿de qué se trata ahí?
Bueno, allí tenemos dos sectores, digamos. Por un lado, aquellos docentes de Escuela de Modalidad Especial que están con cargo de maestro de regímenes especiales y que han sido, digamos, adscritos a llevar tareas de docente de apoyo a la integración. Son aquellos docentes que acompañan en las escuelas comunes de distintos niveles y modalidades a alumnos que tienen necesidades educativas devenidas de la discapacidad. Estos docentes no trabajan en un lugar específico, si bien tienen una escuela base, llamémosle, de modalidad especial, pero deben dirigirse a distintas escuelas para acompañar a estos alumnos y sus docentes. Con lo cual, nosotros cuando en su momento se discutió el régimen de las docentes de apoyo a la integración, se estableció que iban a tener una asignación salarial específica por todo el tema del transporte. Bueno, esto el Ministerio, digamos, no lo ha cumplido y esto se ha tornado una situación muy gravosa para los docentes porque vos sabrás que con los aumentos que hay, sí, del transporte urbano, interurbano, los problemas que hay con los interurbanos en muchas localidades que han cesado servicios y en otros casos no hay transporte, sino que hay que utilizar el transporte propio, significa, digamos, un peso bastante importante para el salario de los docentes. O sea que se ha hecho una presentación, fuimos con los compañeros, tuvimos una reunión en el ministerio y se ha asumido el compromiso de atender esta situación, para lo cual estamos haciendo, mediante la intervención de las delegaciones, un relevamiento de la situación de estos docentes, cuántos alumnos tienen a cargo y a su vez el circuito, digamos, de las escuelas que ellos atienden.
Está bien.
Digamos, porque ahí esto es lo que hay que resolver, porque hay una complejidad importante.
Bien.
Y el otro segmento de, digamos, también de educación especial, es aquellos docentes que trabajan en lo que se llama escuelas hospitalarias y domiciliarias. Mm. Son docentes que acompañan a niños,
sí,
de distintos niveles, que están hospitalizados por un largo tiempo o están, digamos, con alguna situación de salud que no les impide, que les impide ir a la escuela y están en su propio domicilio. Hacia allí se dirigen los docentes y, digamos, hacen un acompañamiento para que no pierdan, digamos, la continuidad pedagógica.
Sí. Uh-huh.
Estos docentes, nosotros hemos presentado una nómina a la Secretaría de Transporte y ya hay un primer compromiso efectivo, formal, de que se va a resolver la situación de estos docentes.
Bien.
En síntesis, Daniel, en el caso tanto de los docentes de apoyo a la integración como los docentes de hospitalarias, nosotros como sindicato nos hemos puesto como un objetivo inmediato y uno más estratégico. El inmediato es resolver el tema de que el Estado tiene que garantizar los recursos para que estos docentes que tienen la voluntad de ir a trabajar lo puedan hacer efectivamente y no y sin perjuicio de su salario.
Uh-huh.
Y lo estratégico es lograr una regulación de los términos laborales de estos compañeros, porque evidentemente su situación es muy particular y no está comprendida en debida forma en los estatutos, que son bastante clásicos desde nuestro punto de vista.
Bien. Óscar, ha sido muy claro. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí está, Óscar Ruibal, con los planteos que viene realizando el gremio de distintos niveles, distintas modalidades. Se cumplieron 10 años esta semana de la desaparición física de quizás la mayor cantora de la historia de la República Argentina. Mercedes Sosa, aquí junto a Joaquín Sabina. Violetas para Violeta, un homenaje a Violeta Parra.
La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí.
Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí.
Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí.
Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí.
Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí.
más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, que acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó.
¡Sí!
Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la Moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la Moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la Moneda.
Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la Moneda. Sí.
Ahí estaba Mercedes Sosa. 10 años se cumplieron este año de su desaparición física, junto a Joaquín Sabina. Violeta para Violeta, un homenaje a Violeta Parra.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, reforzamos lo que viene ocurriendo durante este mes de octubre, y si quedara demanda se extendería hasta noviembre, según nos dijo los otros días la especialista, la campaña de detección de cáncer de mama y útero este año.
Exactamente, ya agregando lo del PAP, que no estaba el año pasado, ya hay turnos dados hasta mediados de noviembre.
Ah, ¿sí?
Ya hay turnos dados hasta mediados de noviembre, así que garantizamos que se va a extender un poco. De todas maneras, cada afiliada interesada, con las condiciones y requisitos que nos comentaba Lorena, entre 25 y entre 40 y 75,
entre 40 y 75
para sí. Mamografía, más de 25 para PAP.
Para PAP.
Que se hace el mismo día. Uh-huh. Todas, está la promoción, búsquenla en la página, está el video inclusive. Pero bueno, las invitamos, sobre todo a las afiliadas, que se dirijan a sus delegaciones, que se interioricen sobre la dinámica de la campaña. Y no tiene
se arman contingentes del interior que no tienen
ningún tipo de costo. Esto es fundamental, sí. Recargarlo. Ni los estudios, ni el traslado.
Ni el traslado,
no tiene
exacto.
Ningún tipo de costo. Así que comunicarse con sus delegaciones para esta campaña.
Muy bien. Bueno, y dicho en términos académicos, ojo al piojo, porque se está acabando el mes de octubre y se acaba la oportunidad de inscribirse para los kits escolares.
Sí, lo hemos venido publicitando desde el mes de junio, ha habido bastante tiempo. Ingresen a autogestión del afiliado, es el último mes. Todas las personas que tengan a su cargo niños y niñas y jóvenes de edad escolar se solicitan a través del sistema de autogestión del afiliado en el portal web de UPC. Hasta el 31 de octubre hay tiempo para inscribirse. Ya hemos hecho dos experiencias. En la segunda nos fue mucho mejor que en la primera en cuanto al acceso de los afiliados, pero aún así quedaron una pequeña cantidad que por alguna razón
no pudo entrar. Bien.
Hágalo con tiempo, diríjase a la delegación, en actas van a limpiar si tiene mal el mail, algo pasa por lo cual no le permite entrar, se inscribe y tendrá el kit escolar para el 2020.
Bueno, nos van ingresando al 153-90-40-95. Tenemos un mensaje de una jubilada que manifiesta que no ha podido cobrar los 1,000 pesos.
Una jubilada que manifiesta que no le habría ingresado a su depósito los 1,000 pesos correspondientes. Atención, lo dijimos ya la semana pasada con el cronograma. Y le aclaramos una cosa. En el recibo de sueldo, tanto de activos como jubilados, viene una leyenda que dice adicional extraordinario y a cada cual el monto que le correspondiera.
Perfecto.
En los activos el código es 119600.
Bien.
119600 adicional extraordinario. Y en el recibo de los jubilados dice adicional extraordinario. Si no existiera o si no estuviera correcto, si el monto fuera menor a lo que le correspondería, por favor diríjase a las delegaciones de UPC o haga el reclamo a liquidación, si perfecto, en este caso no lo quiere hacer a través de UPC, pero a nuestro afiliado obviamente le pedimos, vaya a la delegación, reclame que vamos a hacer el trámite, claro, correspondiente.
Evidentemente en el caso de la docente que escribe ha habido un problema administrativo porque los pagos se realizaron, se efectivizaron.
No ha habido reclamos. Claro. Si Mosca, que es quien nos escribe, tuvo este problema, por favor, reclame.
Muy bien. Bueno, se viene la séptima convocatoria de experiencias pedagógicas de boca en boca. La escuela construye aprendizajes en ciencias y tecnología.
Esa vez, ciencia y tecnología, un poco preludiando a lo que viene ahora en el programa. Sí. En esta ocasión, destinada a docentes del segundo ciclo de educación primaria y primer ciclo, el ciclo básico de nivel secundario, que deseen compartir sus experiencias de enseñanza. Las inscripciones se realizan vía formulario online. Ajá. Entren al Conectate a la Pasión de Educar online hasta el 31 de octubre. Tienen todo un mes para inscribirse. Y si no, busquen más información en nuestra web, en el sitio oficial de UPC, upc.org.ar o de boca en boca. upc@gmail.com. Escriben y les enviarán la información.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, terminó hace unas horas, porque entre el 1, el 2 y el 3 de octubre se desarrolló la 51ª edición de la Feria de Ciencia y Tecnología allí en el Complejo Ferial, en el Pabellón Bustos, que en realidad ya es el auditorio, no es más el Pabellón Bustos.
Exactamente,
es nuevo,
sí.
Ya no es pabellón eran los viejos. Bueno, allí en el Complejo Ferial, alumnos, docentes de toda la provincia participaron de esta experiencia que viene creciendo en importancia, creciendo en participantes, creciendo en difusión año a año. ¿Le parece que compartamos la experiencia, las voces de chicos que fueron parte de esta feria? A ver.
Hola, soy Jeremía.
Hola, soy Jazmín.
El proyecto de nosotros se llama Patita para que las quiero. Y el nombre de nuestra escuela es Julio Roca. Y se trata de plaguicida orgánico con las tres plantas en la zona. Una es la cicuta, la dos es el dronillo negro y la tres es el sunchillo.
Hola, mi nombre es Bruno Villarreal, soy del AMBUL, departamento de San Alberto, de la zona de Talastiaya, y pertenezco a la escuela IPA 34, Miguel de la Fuente.
Mi nombre es Tomás Bierbrauer, soy de Salzacate, departamento Pocho, y pertenezco al IPA 34, Miguel de la Fuente. Bueno, el trabajo básicamente trata de una máquina extractora de aceite de oliva, que se realizó por medio de una inquietud por parte de los alumnos y los profesores de cómo poder extraer aceite de oliva.
El proyecto está basado más en también en la inquietud de cómo poder y de las economías regionales que con las que contamos. A base de eso se hizo extracción artesanal en nuestro colegio, en modo prensado en frío, y debido a eso se realizó y se llevó a cabo a dar comienzo un proyecto de cómo de realizar una máquina extractora a menor escala para productores de la zona.
Hola, buenos días, somos alumnos de séptimo año de la localidad de AMBUL. Mi nombre es Miguel Bustos.
Buenos días, mi nombre es Villayer Erika.
Bueno, nuestro proyecto se llama deshidratador de aromáticas y frutas, ya que en nuestra zona se maneja mucho el tema de aromáticas y contamos con un clima semiárido, queremos aprovechar la energía solar, ya que es renovable.
Más que todo, el objetivo de nuestro trabajo es conseguir que las familias agricultoras de la zona puedan construir su propio deshidratador de aromáticas y frutales. Es totalmente ecológico, económico y su utilidad y funcionamiento está comprobable.
Vale la pena comentar que el proyecto del que hablábamos antes, el que escuchábamos antes, el de extracto de aceite de oliva en frío, realizado por el IPEA 234, fue seleccionado para la Feria de Ciencia Provincial para pasar a la instancia nacional.
Exactamente. Uno de los ganadores de esta instancia.
Es uno de los ganadores, claro. Nos van a representar, no solamente van a representar a Tras la Sierra, sino a toda la provincia, con esta tarea. Felicitaciones, felicitaciones a todos y particularmente a ellos. Y manden, si les sobró por ahí un cuartito de litro de aceite, mándenlo. Claro. Bueno, y seguimos repasando proyectos que se presentaron en la feria. En este caso, es un emprendimiento que arrancó ya hace unos cuantos años, en el 2015. 15. Es un extractor que utilizó como materia prima el maíz para generar bioetanol, etanol. O etanol a partir de maíz. Lo realizan con alumnos y alumnas de la especialidad técnica de industria de procesos del IPET 412 de Carulla. Se trata de una escuela PROA, de los programas avanzados de educación secundaria que forma a sus alumnos y alumnas en este caso en la especialidad de biotecnología. Estamos en línea con Cristian Ibarra, que es docente a cargo de la experiencia. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, con mucho rodaje vinieron a la Feria de Ciencia porque hace desde el 2015 que están trabajando en este proyecto. Contanos un poquito del mismo.
Sí, es un proyecto que se vino gestando desde el 2015. Surgió una idea de poder aplicar un proyecto interdisciplinario en la cual todas las materias de la especialidad pudieran tener su aporte y que sea algo muy productivo para que puedan aplicar conocimientos que iban adquiriendo al transcurso de, digamos, de su formación.
Bien. ¿Y cómo lo elaboraron? ¿Cómo fueron trabajándolo?
Y al principio surgieron varios interrogantes de cómo lo fabricamos, qué nos falta, todos los conocimientos que teníamos que ir buscando. Y siguieron en dos etapas. La primera etapa fue la fabricación del estructura y del condicionar un reactor que se encontró en una chatarrera y en la un mes se compró todas las piezas y se armó. Pasamos a una segunda etapa que fue la de automatizarlo.
Cristian, Cristian, discúlpame, te voy a pedir que encontremos una posición porque se me entrecorta la comunicación, la llamada, y no logramos entenderte bien.
Que encuentres una posición y una te quedes en él.
Claro, a ver por ahí, a ver.
¿Por ahí?
Ahí te escucho, vamos a intentarlo. Sí, me estabas contando que la primera etapa fue el tema de las máquinas, ¿no?
Sí, fue armado de estructura del proyecto. En base a una experiencia que se hizo en el laboratorio, primero porque en base a los parámetros que se hicieron como prueba de laboratorio nos sirvió después para automatizar las siguientes operaciones unitarias que iban a ser producidas dentro del bioreactor, digamos.
Bien. ¿Y después?
Los chicos programaron mediante un PLC todas las operaciones siguientes de lo que es la cocción y la fermentación y tanto la destilación hasta obtener el producto que en este caso es el etanol.
Todo esto llevó su tiempo, imagino, no son cosas que se hacen de un día para otro.
Sí, llevó su tiempo de desarrollo, fue mucho a prueba y error, más que todo en lo que es el bioreactor, y bueno, venimos del 2015 hasta este año, 2019, que pudimos llegar a poder automatizar la mayor parte de las operaciones y el reactor.
¿Contaban, Cristian, con los elementos necesarios o tuvieron que ingeniárselas para ver cómo daban respuesta a la inquietud?
La verdad que hay muchos elementos que se puede reciclar, ¿no? Pero también recibimos algunas donaciones, como por ejemplo de la Municipalidad de Colón de Carrillo, que nos donó un dinero para poder fabricar una tapa nueva, porque la tapa del reactor que teníamos perdía gases, entonces no nos servía en el hecho de que al tener fuga y no ser tan estanco, no podíamos obtener ese gas para después condensarlo y que poder obtener el líquido, digamos, del etanol. Y lo demás, llegó su tiempo también por el tema de los presupuestos, de no tener, digamos, el recurso necesario como para poder armarlo de una sola vez.
Está bien. ¿Ya se encuentran en etapa plena de producción?
Hemos hecho producción, sí. Lo único que nos está faltando es una partecita que es el tema de la fermentación. Pero ya hemos destilado en el bioreactor. Hemos hecho pruebas de destilación.
Bien, ¿y los resultados?
Han sido satisfactorios. Y aparte tenemos alumnos que están haciendo pasantías, las prácticas profesionalizantes en Chacra de Luna, que es
un
instrumento de producción orgánica, sin ningún agregado de agroquímicos ni nada, y están interesados en poder desarrollar un biocombustible en base a la máquina que hemos armado.
Mira qué interesante. Bien, o sea, ya están pensando en una salida laboral casi inmediata, digamos, con esto.
Claro, sí. La verdad que ha tenido muy buena repercusión en la zona Y bueno, todo esto ha sido un trabajo arduo entre los docentes de la especialidad y nuestros alumnos.
¿Cómo fue la experiencia de la feria? Yo te decía al comienzo, ustedes llegaron ya con un rodaje importante, con 4 años de trabajo, pero ¿cómo fue la experiencia de la feria?
Y fue muy lindo porque era la primera vez que participábamos como IPEC 412. Ajá. Nosotros anteriormente habíamos sido un anexo del IPEC 69, y bueno, hace poquito que nos anexamos y participar la primera vez en una feria de ciencia y poder estar en la etapa provincial es un logro grandísimo.
Sí, claro.
O sea, nos incentiva, nos ha motivado como para poder seguir por este camino y poder transmitirlo a los chicos para que ellos puedan surgir algunas ideas y poder seguir participando.
Y a propósito, de eso, ¿qué pudieron chusmear respecto de otros proyectos presentados? ¿Cómo evaluarías el nivel de los competidores?
Y la verdad que lo que es ITP, Educación Técnica y Profesional, es muy bueno el nivel. Se nota que hay un trabajo bastante grande, arduo, de muchísimo tiempo, con otros colegios. Había proyectos muchísimo mejores que los nuestros, pero la idea nuestra no fue competir, sino que fue a mostrar lo que nosotros hacemos en el colegio.
Sí, esa es la idea.
Yo siempre le digo a los chicos que nosotros vamos a mostrar, vamos a enseñar qué se hace en el IPIC 412. Después, si eso conlleva un reconocimiento o participar en otra instancia, bienvenido sea.
Bueno, es que en definitiva la feria tiene ese objetivo, sentido, sí, ese claro. Sentido, que se puedan mostrar y a partir de eso intercambiar experiencias. Obviamente que las premiaciones vienen, pero por añadidura, ¿no?
Claro.
Está bien. Bueno, Cristian, felicitaciones por lo que hacen y a seguir produciendo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder difundir lo que nosotros hacemos. Y bueno, estaremos contentos porque nosotros vamos a seguir participando. Se hacen muchas cosas en el cole y está bueno esto de esta sinergia que hay entre colegas y alumnos.
Está muy bien. Genial. Cristian Ibarra es el docente a cargo de este proyecto, MySOL, así se llama, presentado en la Feria de Ciencias por el IPET 412 de Colonia Carolla.
Déjame agregarte, ¿sí? Dani, que Cristian lo conozco por una situación particular. La delegación Colón, justamente, Cecilia Palacio, su secretaria general, lo propuso a Cristian como bien. Uno de los delegados jóvenes para la formación sindical por justamente su compromiso pedagógico y su militancia en la educación. Así que la felicitación de este lado también.
Bueno, 12:45 en la República Argentina, un poco de música en la tiza, Las Pelotas, Transparente.
decime por dónde es. Los huecos de la mente confunden al andar. No es fácil escucharte, no es habiendo tanto dolor.
Las pelotas y transparente.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, 12.49 en la República Argentina, 12.49. Algunas cuestiones más y ya vamos a ir con el último tema. Se viene la primavera, se viene el verano y se viene el sol.
Sí.
El sol en realidad siempre está. Pero hay más sol, entonces el anteojo de sol empieza a ser más
empieza
necesario.
Empieza a ser más necesario.
Y ahí vamos.
Y demandado, ahí estamos. Sí. Óptica y contactología de UPC. Actualizamos, seguimos en realidad, porque esto no es una novedad, pero seguimos con los planes 12 cuotas con descuento del 10%, para afiliados obviamente. Si usted paga el contado, tiene un 30% de descuento sobre anteojos para sol. Puede visitar la óptica de lunes a viernes de 8 a 21 y los sábados de 8 a 13 horas. ¿Dónde está la óptica? Está en Salta 144, primer piso.
Es decir, estos planes es para todo lo que... no solamente para sol, para recetado.
En este caso es para sol.
Es para sol.
En este caso
vale
es para sol. Y
bien.
Los recetados, lo que es contactología, tiene planes similares, tiene más variedades. Así que
perfecto.
Hay que consultarlo. De otra manera, podemos preguntar y difundirlo por acá también, pero podés elegir, viste, que de acuerdo al marco,
solamente
el cristal que te receten.
Sí, el marco orgánico. Es lo más caro, claro. Sí, el cristal por ahí no es tan caro. Bueno,
si vos querés un marco mejor, hay unos que vienen directamente cubiertos 100% por el APRO o 50%.
Claro.
Y hay otros que no, tenés que pagarlo. Bueno,
bien.
Esa es la diferencia con los recetados.
Bueno, la pregunta es: ¿dónde está Fabián?
¿Dónde está Fabián?
Oficialmente, ¿dónde está Fabián?
Oficialmente, Fabián está en el Encuentro Federal de Cultura en la Ciudad Universitaria. Ahí en ese encuentro se propone aportar al debate sobre las políticas culturales necesarias para la próxima etapa de la Argentina. Ya está discutiendo por adelantado, organizado desde el Frente de Todos de Córdoba. El partido lo hace en la Ciudad Universitaria.
Uh-huh.
Y comentamos que Fabián está trabajando y está participando desde temprano allí y está moderando un debate, coordinando un grupo de debate que se llama Derechos de los Trabajadores de la Cultura.
Bien,
¿sí? Algo que está bastante remanido, discutido ya, pero que se encausa la discusión en un foro de estos y después... eventualmente el gobierno de la nación es ganado por el Frente de Todos, puede llegar a tener alguna injerencia para lograr resoluciones, leyes.
Bien.
Y todo lo demás.
Atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, lo decíamos al comienzo también, esta semana se produjo el hecho político-sindical más importante de la semana, uno de los más importantes de los últimos tiempos. El Congreso Anual Ordinario de la CTA aprobó el ingreso al seno de la Confederación de la CGT, concretamente después de la ruptura que se produjo allá por el año 1991, y respaldó también la necesidad de refundar el Pacto Social en la Argentina sobre la base del diálogo y el tripartismo. Esto es desde lo político. Después hay cuestiones estatutarias que ya las averiguaremos. Está en línea Pablo Carro, que es el secretario general de la CTA de Córdoba. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Y estas dos cosas que mencionabas vos recién, y también una tercera que me parece importante mencionar, que es el apoyo explícito a la fórmula de Alberto y Cristina las próximas elecciones, es otro de los temas que se discutió. Pero efectivamente lo más trascendente en términos históricos tiene que ver con esta decisión de volver a la CGT.
¿Cómo es el tema de la vuelta, Pablo? Es decir, ¿qué significa, qué implica? ¿Es una vuelta plena? En términos formales, ¿habrá elección de un secretario o de secretarios generales? ¿Cómo es el tema, el proceso?
Mira, lo que acabamos de resolver es apenas el comienzo de una hoja de ruta. No un lugar de llegada, sino de partida, que es la decisión de los sindicatos que pertenecen a la CTA de los trabajadores de confluir en una única con todo el movimiento obrero. Esto tiene que ver con una revisión que hemos venido haciendo, discutiendo todo este tiempo. Los años del gobierno de Macri han sido muy duros para los trabajadores. Hemos estado en la calle confluyendo con muchos sectores de la CGT, en términos nacionales, todo lo que, y en la provincia de Córdoba también, con sus matices, con la corriente federal, con camioneros, con bancarios, con distintos sectores que se han puesto en pie de lucha para enfrentar el ajuste. Entonces hay todo un primer recorrido que tiene que ver con la unidad que se logró en las calles para enfrentar el ajuste. Unidad que a mí me parece tan importante y relevante que hoy no nos damos cuenta o no reparamos en ello, pero me parece a mí que esta posibilidad, en la cual hoy es casi un hecho que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández, ha tenido que ver con esa unidad del movimiento obrero, y sobre todo una foto que para mí fue muy importante cuando el Partido Justicialista y su mesa política incorporó al compañero Hugo Yasky, y de ese modo la mesa política del Partido Justicialista a nivel nacional contenía todas las corrientes del movimiento obrero.
Está bien.
Esa unidad de los trabajadores facilitó luego la unidad política que nos permitió construir el Frente de Todos y que hoy nos pone a las puertas de ganar en las elecciones de octubre.
Bien.
Con esa situación, y como bien dijo también Hugo Yasky, que cuando fue Cristina a la mesa política del PJ, lo que planteó es que era necesaria la unidad, que sin unidad no se ganaba y que sin unidad no se iba a poder gobernar. Bueno, nosotros tomamos ese reclamo que venía tanto de la militancia, de las bases en la calle, de unidad, como la decisión política de nuestros principales dirigentes. Hoy es la decisión. Nuestra CTA tiene la definición de avanzar en la unificación con la CGT.
Bien.
Ahora habrá que iniciar conversaciones, habrá que discutir cuestiones estatutarias y demás. Esto va a llevar un tiempo, pero lo trascendente es esta decisión. Luego de casi 30 años, creemos que el tiempo político que viene en la Argentina va a necesitar el movimiento obrero unido, y en ese camino estamos avanzando.
¿Cómo baja a Córdoba esto que ocurre en Buenos Aires? Si bien en Córdoba y por cuestiones puntuales ha habido en más de una oportunidad gestos de unidad en cuestiones puntuales, ¿cómo baja esto?
Bien, ustedes saben que Córdoba, la cuestión sindical no se corta igual que la cuestión nacional, aquí hay otros alineamientos, aquí venimos desarrollando toda una experiencia de unidad. El UPC, por ejemplo, es uno de esos sindicatos importantísimos que aquí en Córdoba pertenece a la CGT, pero dentro de CETERA participa de la CTA. Para nosotros ha sido siempre un gremio hermanazo, y yo creo que del brazo de compañeros como Juan Montserrat, pero muchos otros como Hilda Bustos o compañeros judiciales, bancarios, me parece que hemos estado confluyendo. Yo creo que a partir de esas conversaciones se van a ir dando los pasos para unificarnos, y además en Córdoba tenemos una fecha bastante concreta, porque hacia noviembre se elige las autoridades de la CGT, o sea que tenemos un tiempo que la verdad es justito para esto que venimos decidiendo. Yo creo que si somos inteligentes como lo hemos sido hasta ahora, vamos a lograr en noviembre tener una CGT uh-huh. única en Córdoba, y me parece que sería algo maravilloso, porque las condiciones políticas y económicas y sociales del país así lo reclaman.
Bien, la última, Pablo, ¿cómo imaginás el futuro de los trabajadores sindicalizados en un eventual gobierno de los Fernández, casi un hecho, sobre todo en las primeras etapas? ¿Habrá que esperar una etapa de reivindicaciones inmediatas a demandas que han venido manteniendo durante este tiempo? ¿Habrá que tener paciencia? ¿Se vienen años duros, como dijo Yasky los otros días en el acto? ¿Cómo lo imaginás?
Bueno, me parece que los trabajadores vamos a enfrentar una situación paradójica. En la calle y enfrentando a Macri, entendimos que teníamos que estar unidos. Estos años los trabajadores hemos perdido mucho, no solo en términos salariales, sino deterioro de la salud, de la educación, de lo que tiene que ver con el aumento desmedido de tarifas, medicamentos, alquileres, etcétera. La verdad que la situación es muy complicada y por lo tanto sabemos que tenemos que apoyar y defender a un gobierno que va a enfrentar una situación muy difícil porque tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional y va a tener que batallar contra poderes concentrados muy importantes, y eso va a requerir un fuerte apoyo sindical, y al mismo tiempo tenemos expectativa de recuperar aquello que hemos perdido. Y esa situación nos va a poner pronto en contradicción, porque nuestras bases en asamblea van a reclamar para recomponer el salario, al tiempo que sabemos los dirigentes que hay que apoyar al gobierno. Bueno, eso nos va a colocar en una línea delicada en la cual nos vamos a tener que mover y en los cuales vamos a tener que poder encontrar los equilibrios para no desestabilizar el mismo gobierno que necesitamos que nos proteja. Por lo tanto, vamos a tener que ser muy inteligentes, muy hábiles, y por eso es central la unidad en la etapa que viene.
Pablo, muchísimas gracias por la charla,
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Pablo Carro, actual diputado y el secretario general de la CTA en Córdoba. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Daniel. Gracias a toda la audiencia por estar. Hasta el sábado que viene.
Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.